Independiente Manje, del que ya se han venido pronunciando muchos sectores de la sociedad, del gobierno de nuestro país, es precisamente si se necesita o no una reforma tributaria en Colombia. Es por eso que una vez los invitamos a ustedes a que participen con nosotros en nuestras redes sociales.
Sebastián, por supuesto, muy buenos días para usted, para nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora de la mañana en Las Cosas que Pasan. Recuerden que pueden escribirnos a través de @Javeriana919FM y @Las Cosas que Pasan. Además de ser este, Sebastián, por supuesto, un tema importantísimo, creo que es importante que hablemos desde lo general. ¿Qué es una reforma tributaria? ¿Por qué es tan importante para el país? Y, por supuesto, en este momento coyuntural que vive Colombia frente a un escenario de posacuerdo. ¿Qué tiene que ver esto, por supuesto, con esta situación? Y ustedes ya lo saben, pueden escribirnos todas sus preguntas a través de nuestras cuentas en Twitter.
Pues a las 8 de la mañana y 4 minutos, Angie, y antes de entrar en materia, le pregunto, ¿usted tiene ganas de tomar algunas vacaciones?
Sí, ojalá pronto.
Pues es que en realidad sí puede tenerlo todo con cruceros en Regent. Pues 8 días visitando la costa croata de Atenas a Venecia, disfrutando el verdadero todo incluido de lujo, lo que usted se merece. Reserve ya y obtenga hasta $500 de crédito a bordo. Recuerde que la salida es el próximo 26 de septiembre. Para mayor información, en Deluxe en Reps, teléfonos 616-6199. O en su agencia de viajes preferida, reserve ya.
Bien, Sebastián, para empezar entonces, yo creo que la pregunta central podría ser ¿qué es una reforma tributaria? Y para esto saludamos a esta hora de la mañana al doctor Juan Manuel Ospina, exdirector del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, economista y político colombiano, perteneciente al Partido Conservador, ha sido senador, dirigente gremial y ha ocupado distintos cargos públicos. Muy buenos días, doctor Juan Manuel. ¿Qué es esto de la reforma tributaria?
Muy buenos días a todos los que nos escuchan y aquí a los compañeros hoy en la mañana.
Digámoslo así, no presentables, no santos.
Una reforma tributaria tiene que ver finalmente con la estrategia, las prioridades, los mecanismos que establece el Estado para obtener recursos provenientes básicamente del esfuerzo productivo de los ciudadanos y de las empresas, ¿eh? Entonces el mecanismo que tiene el Estado para financiarse. Pero esto tiene dos implicaciones importantes. Una es la generación de los recursos que necesita el Estado para poder financiar el presupuesto, digamos, la razón directa para generar la capacidad económica del Estado de actuar. Y la segunda, que es la de fondo, la más trascendental y la que siempre se olvida, aunque siempre se habla de reformas estructurales, es el papel que juega las finanzas públicas en el desarrollo general de la economía y en la distribución del ingreso entre los diferentes sectores. Entonces viene todo lo que sería el efecto de la reforma de las finanzas públicas como un instrumento de desarrollo y de equidad social. Y esto tiene que ver con quiénes pagan, qué pagan, por concepto de qué pagan, en qué proporciones pagan. Y aquí viene todo el tema de la equidad horizontal y de la capacidad de redistribuir, de generar progresividad verticalmente entre los sectores y clases sociales. Y en tercer lugar, que debe ser una reforma que financie al Estado sin acogotar el sector privado, que sea una reforma que a su vez facilite que siga creciendo la vaquita lechera que le va a dar los ingresos al Estado.
A las 8 de la mañana y 7 minutos también saludamos a Héctor Hernández, que es director de la Agencia Noticias Económicas Primera Página. Héctor, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué implicaciones tiene realizar una reforma tributaria? ¿A quiénes podría beneficiar y a quiénes podría afectar?
Yo quisiera primero hacer complementar lo que se acaba de decir en torno a qué es una reforma tributaria. Yo la resumo a esto, porque es que a veces los temas fiscales, el común de la gente no los entiende. entiende.
Claro, claro.
Y como toda organización, las economías se miran desde el punto de vista de los gobiernos, de las empresas y de los hogares. Entonces, si usted mira la estructura de los tres, es idéntica. Entonces, una reforma tributaria, ¿qué es? O más bien, yo la pongo así. ¿Los impuestos qué son? Los impuestos son, en el hogar, el ingreso de una persona es el salario, ¿sí? En las empresas, el ingreso son sus ventas. Y en el gobierno, sus ingresos son los impuestos. Entonces, una reforma tributaria implica es la forma de mejorar sus ingresos, es decir, un asalariado para poder mejorar sus ingresos es mejorando su sueldo, y una empresa para mejorar sus ingresos es mejorando sus ventas. Eso es en sí una reforma tributaria, es decir, implica el resorte de los ingresos de un estado, y si los estados no tienen buenos ingresos, pues van a tener déficit, y si tiene déficit, tiene que financiarse. Eso, digamos, desde el punto de vista pedagógico, para entender qué es una reforma tributaria. En cuanto a la reforma tributaria que se viene y que se ha venido hablando, se creó una comisión de expertos para que dijera qué es lo que se necesita en materia tributaria. Y yo resumiría esto a una cosa muy simple. Lo de la comisión de expertos llegó a esta conclusión. Primero, que están pagando impuestos muy pocas personas en el país, ¿sí? Segundo, que la carga de impuestos en la última reforma tributaria se fue más contra el empresariado que contra la masa de, digamos, de personas que podrían pagar impuestos. Y tercero, entonces, ¿qué se está buscando con esta reforma tributaria? Que la gran masa pague impuestos. O sea, que sea más el número de contribuyentes los que den ese aporte. Ese es en sí, en resumen, lo que está buscando la reforma tributaria. Aquí es cuando viene el tire y encoge, porque mucha gente dice, no, pero es que la gran mayoría de los asalariados son los que pagan. Yo soy de los que creo, yo soy empresario, al estar al frente de Primera Página, me toca manejarla a Primera Página como empresa. Yo siento que el nivel tributario en Colombia en general es bajo, para mi concepto es bajo, y es bajo porque se disfraza con mucha ilusión. Entonces, mucho de lo que se debe pagar no se paga. ¿Por qué? Porque se acude a la ilusión, es decir, a buscar formas de no pagar los impuestos que se tienen que pagar. Y hay muchas instituciones y personas que están exentas. Para mi concepto, yo soy de los que creo que, por ejemplo, todas las empresas sin ánimo de lucro deberían de pagar impuestos. Si las empresas sin ánimo de lucro pagaran impuestos, habría la posibilidad de recaudar impuestos, sería por lo menos de 8 billones de pesos si entidades sin ánimo de lucro pagaran sus impuestos. Eso es en sí, en general, lo que veo de la reforma tributaria, que, hablando de las empresas sin ánimo de lucro, alcanza a morder, pero no creo que lo suficiente como me gustaría a mí.
Héctor, entonces, precisamente frente a esto, yo he escuchado a muchas personas hacer el comentario de que, bueno, una reforma tributaria, pero eso afecta a las grandes empresas, eso no tiene que ver nada conmigo. Están equivocados al pensar de ese modo, porque afectaría a todo el mundo.
Sí, yo soy de los que creo que en este país todos deberíamos declarar, no todos deberíamos de pagar impuestos, todos deberíamos de declarar. Y partiendo de esa premisa, podría empezarse a mirar quiénes deberíamos de pagar impuestos con base en esa declaración. Eso hasta ahora, cuando a uno le dicen, usted tiene que declarar, se le ponen los pelos de punta a todo el mundo.
8 de la mañana, 12 minutos, saludamos también hasta ahora al doctor Jaime Vargas, quien es socio director de impuestos de la firma EY Colombia, que cabe resaltar es líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría. Doctor Vargas, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Esta afirmación que en muchas ocasiones se hace respecto a quiénes deben pagar más impuestos o menos impuestos, los que más ganan deben pagar más.
Sebastián, buenos días. Buenos días a todos y a la audiencia. Depende del impuesto de que se trate y depende de cuál sea la carga que se quiere distribuir entre los diferentes sectores de la economía. Yo soy de la línea que estaba planteando Héctor, que el pago de impuestos, independientemente de la suma que esté pagando una persona, debería ser parte de la cultura ciudadana. Es decir, nosotros, todos los ciudadanos del país, deberíamos contribuir de alguna manera a soportar la carga del Estado, no por lo representativo que sea la contribución, sino porque ese es un deber que tiene cualquier persona con el Estado en el que habita.
Nuestra querida Johanna Riveros.
Dentro del ámbito de la progresividad del impuesto, existe o debería existir una mayor carga tributaria para quienes tienen más capacidad contributiva. Pero esto tiene que mirarse con mucho cuidado, porque lo que ha venido pasando desde hace ya varios años en Colombia es que se grava con mayor incidencia a aquellas personas que son más fáciles de fiscalizar, que por lo general son las empresas. Entonces, cada vez que hay una fugia tributaria, cada vez que se desbalancean las finanzas del Estado, el mecanismo al que se ha recurrido, y esto ha sido sintomático durante los últimos 10, 20 años, es a buscar a quién se le puede poner a contribuir de manera más sencilla. Entonces, el tema de la reforma tributaria estructural que se está planteando ahorita, lo que busca es precisamente tratar de controlar algo que ya se ha vuelto incontrolable, que es precisamente cada vez que necesito plata voy al que tengo a la mano, que ya se acostumbró a pagarme y me va a seguir pagando. La carga que están soportando las empresas en este momento es muy alta. La tarifa del impuesto, si uno combina la tarifa de impuesto de renta, el CREDE, la sobretasa del CREDE, sin meter los IVAs que no se pueden descontar en algunos casos, sin meter el impuesto a la riqueza, está este año la nominal en 40%. Y si vamos en línea con lo que está planteado en la ley, va a subir al 42% y al 43% en los años 2017 y 2018 para las empresas. Para que tengan una idea, en este momento Colombia tiene la segunda tasa corporativa más alta del mundo, empatada con Chad y debajo únicamente de Emiratos Árabes. Eso es insostenible. Nosotros somos un país que necesita inversión extranjera, que necesita además que los nacionales inviertan en el país. Y cuando usted tiene una carga tan alta, se desincentiva la posibilidad de que las empresas inviertan. Entonces, sí, volviendo al principio de su pregunta, sí es importante que haya una relación de capacidad contributiva con carga tributaria, pero dentro de unos límites que sean razonables y que no impacten negativamente la economía y la inversión.
Doctor Ospina, frente a este panorama y este contexto general que hemos venido haciendo en el programa, ¿cuál sería la necesidad, a pesar de que ya se han dado algunos puntos, de hacer esta reforma tributaria en este momento en el país?
Se vuelve una cosa terrible.
A ver, la necesidad inmediata es que las finanzas públicas están enfrentando una situación de déficit creciente, entre otras porque especialmente el Estado colombiano se volvió de alguna medida petróleo dependiente, ¿sí? Y ahí, entonces, esa era la fuente grande de sus ingresos. Se seca, por lo menos escasea la fuente y obviamente impacta los ingresos. Entonces, en este momento tenemos una situación de déficit fiscal creciente que empieza a ser preocupante, que empieza a ser observado por las entidades evaluadoras, y ahí de entrada hay ya una urgencia, si se quiere. El peligro, entre otras, es que todo se reduzca a ver cómo tapamos el hueco y seguimos en las mismas, y el hueco se volverá a ver.
¿Cómo echamos la basura debajo de la cama?
Exactamente, barrer debajo del tapete. En segundo lugar,
la antorcha se la está entregando.
Todo indica que Colombia entra a un nuevo periodo político, llámelo el posconflicto, el posacuerdo, y para eso no se ha hecho ninguna previsión fiscal.
Unidos de Norteamérica.
Eso va a costar
entrega
plata,
la primera vez en la historia que hay una candidata a la presidencia.
El senador Navarro está haciendo unas cuentas y le da como 3.8 billones de pesos. Y sobre eso no hay una palabra, no hay una cifra. Y yo creo que una manera, no sé si ingenua o como para dorar la píldora, uno tiene la impresión de que el presidente Santos y obviamente su ministro de Hacienda cuentan con que esos costos del posconflicto en muy buena medida van a ser financiados por la cooperación internacional. Y la cooperación internacional discretamente ha dicho: no, señores, eso es una tarea que a ustedes les corresponde. Van a apoyar proyectos específicos. Siempre pongo el mismo ejemplo: madres, cabeza de familia desplazada, entonces 150 proyectos, huérfanos de las bombas, de las antipersonas, pero son cosas puntuales. Pero el modelo grande sí le corresponde financiarlo al Estado. ¿Y eso cómo se financia? Básicamente con más plata y, segundo, con una reorientación del gasto. Porque si uno va a mirar una reforma tributaria en el sentido pleno, la tiene que mirar no solamente por el lado de los ingresos, sino por el lado también de los egresos. ¿Para qué está recogiendo el Estado esa plata? Y de alguna manera, ¿cómo le revierte a la sociedad, a la economía, esos recursos que del trabajo y de las inversiones privadas surgen esos recursos? Y es una de las grandes críticas que hay siempre en Colombia cuando se habla de subir los impuestos. ¿Subir los impuestos para que roben más? Generalmente donde hay una cultura tributaria es porque hay una retribución, es decir, el ciudadano ve que esa plata que le entrega al Estado se le revierte en mejores servicios, seguridad, educación, vías, en medio ambiente, lo que usted quiera, hacia donde vayan las prioridades del gasto público. O sea, que esa reforma tributaria no solamente es necesaria, sino que es urgente. Y están dejando pasar el tiempo y cada día que pasa la situación fiscalmente se debilita más y se acerca el momento en que van a empezar a exigirse los giros para empezar a financiar eso que se llama el posconflicto, que no se va a financiar de un solo tajo. La cifra que se deja eso, que sería un periodo de unos 10 años, pero el monto de inversión Starkan, que usted lo divide en décimas, eso va a tener un impacto fiscal muy fuerte.
Son las 8 de la mañana, 20 minutos, y Héctor, Juan Manuel Espina toca varios puntos dentro de los cuales quisiera que profundizáramos en uno de estos, y es la cultura tributaria en Colombia. ¿Por qué cuando a uno le hablan a las personas del común de más impuestos o simplemente impuestos, eso es un escándalo? Siempre se asocia, claro, que nos van a robar más, como muy bien lo decía Juan Manuel, que los impuestos no se ven reflejados. La cultura tributaria en Colombia, ¿cómo se ve en cuanto a la administración y, por supuesto, en cuanto a la contribución?
Yo voy a hacer dos comentarios con relación a eso. Primero, yo acabo de venir, me dio por pasar por Argentina, y en Argentina una vez me senté a hablar con un señor, con un argentino, y él decía, y yo le decía, bueno, ¿cómo está viendo la situación con Macri, que es el nuevo presidente, es más promercado ese, y está pues subiendo las tarifas y, en fin, haciendo cosas que no se venían haciendo? Entonces me contestó él, me dice: lo que pasa es que cuando el mundo nos ve bien, acá estamos muy mal, y cuando el mundo nos ve mal, acá estamos bien. La conclusión que yo saqué es que en Argentina están acostumbrados a la intervención estatal bastante agresiva, pero lo que nunca hacen cuentas es qué costo tiene esa intervención estatal, porque para poder repartir uno tiene que tener ingresos. Ahora sí es cierto, si yo quiero tener bien a mis hijos, tengo que ganar buena plata. Si yo quiero tener una empresa pujante, tengo que buscar la forma de vender más. Y si yo quiero ser un Estado, saludable en materia financiera, pues tengo que tener unos buenos, un buen recaudo de impuestos. Pues yo le voy a responder a usted la pregunta que usted me hace, con una revolución que se hizo en este país y que todavía a veces no nos hemos dado cuenta, pero que la estamos viviendo. Y en especial, y esto se centra sobre Bogotá, la revolución la hizo Jaime Castro. Jaime Castro logró que en Bogotá todos pagáramos impuestos.
Está como un Bogotá, ¿por qué tiene ventaja sobre las demás ciudades del país? Porque aquí la gente paga impuestos. Yo una vez hablaba con Juan Ricardo Ortega, que él fue director de impuestos, pero previamente había sido secretario de Hacienda del distrito. Y me decía, la gente de estrato 1 es la primera que paga. Esa gente que son de viviendas ilegales, de piratas, claro, a ellas, a la persona que tiene su pedacito de tierra y su casita, es la primera interesada en pagar, porque cuando pagaba su impuesto tenía una forma de decir, mire, esto es propiedad mía, ¿sí? Entonces, ¿qué mensaje se mandó? Yo quisiera, y uno ve, por ejemplo, Barranquilla está cambiando mucho eso, se está pareciendo a Bogotá. Yo quisiera que, y eso me lo decía Juan Ricardo Ortega, que en la nación, en lo que se tiene que ver con impuestos en la nación, fuese replicado el modelo de Bogotá, porque en Bogotá la gente paga, usted paga impuestos, todos pagamos impuestos, es que no hay ninguna persona que le diga a uno, oiga, no, yo hoy no voy a, el predial no lo va a pagar, o el impuesto del carro, todo el mundo habla y dice, oiga, se va a vencer el impuesto predial, y dan impuesto voluntario, que es lo más extraño, todavía, pese a que hemos tenido administraciones bastante deficientes, la gente paga impuestos, y eso le permite, cuando una ciudad está popocha en recursos, permite y aguanta administraciones tan malas como las tres últimas que tuvimos.
Bien, nos preguntan a través de nuestras cuentas en Twitter, ¿cuándo fue la última vez que se hizo una reforma tributaria en el país, doctor Vargas?
En el año 2014 se hizo la última reforma.
Realmente reciente.
Sí.
¿Y por qué, digamos que tan corto el tiempo, este escenario tan cambiante?
Es que reformas tributarias precisamente porque se han vuelto cortoplacistas, porque se han vuelto muy pragmáticas las posiciones de los gobiernos, se han necesitado todos los años. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que hace, o lo que han hecho los gobiernos, es tratar de resolver con una medida chiquita que cause el menor revuelo social un problema de déficit fiscal. Y entonces se han inventado los impuestos. Y entonces primero nos inventamos las contribuciones, después nos inventamos las sobretasas, después nos inventamos el impuesto, el gravamen a los movimientos financieros, después nos inventamos el impuesto al patrimonio, después le cambiamos el impuesto al patrimonio y le pusimos impuesto a la riqueza. Y eso se ha convertido en una colcha de retazos que precisamente al carecer de una espina dorsal suficientemente fuerte, lo que ha llevado es a que se necesiten todas estas reformas, porque ninguna de las reformas que se ha hecho, no quiero ser tan duro, la mayoría de las reformas que se han hecho no han servido para solucionar los temas estructurales de la fiscalización del país. Entonces eso es algo bien importante. Fíjense, por ejemplo, volviendo al tema que estaba comentando Héctor y el que estaba comentando Juan Manuel, en materia de impuesto de renta hubo un crecimiento grandísimo en términos del PIB, de la recaudación, que quedó, creo que 6.8 del PIB está la recaudación de impuesto de renta. Quedamos por encima del promedio de América Latina y quedamos un poco por debajo del promedio de los países de la OCDE. Pero esa recaudación de impuesto de renta está concentrada en un grupo de compañías y personas auditables y un grupo muy pequeño. Si ustedes se van a ver, el nivel de evasión es sumamente alto. Hay una cantidad de grupos no controlables que no están pagando impuestos, y entonces en la medida en que esos grupos no controlables no se incorporen al sistema tributario colombiano, pues obviamente siempre va a haber necesidad de recursos. Esa es yo creo una de las razones grandes, medidas cortoplacistas y altos índices de evasión.
Juan Manuel, a ver, yo creo que en este punto y hora de la conversación me gustaría hacer algunas precisiones, o por lo menos fijar unas posiciones muy puntuales.
las entidades sin ánimo de lucro.
Las noticias.
Eso se volvió un parapeto tras el de todo. Lo más dramático es para el política de la chiquita.
Colanta, mire el ejemplo, Colanta Alpina.
Porque si fuera todavía política grande, uno diría, Dios mío. Pero, ojo, no podemos meter todas las entidades sin ánimo de lucro en el mismo costal.
Yo las metería.
Yo ahí sí discrepo un poco de la posición tajante de Héctor. Y yo creo que usted lo que tiene que demostrar, y eso es demostrable, que usted está con esos recursos, usted está cumpliendo una función social. Y esto viene de la tradición anglosajona. Aquí que admiramos tanto a los gringos, ahí hay una filosofía muy sencilla: gane la plata que quiera ganarse, pues le reconocemos que parte de esa plata voluntariamente decide destinarla a proyectos sociales. Y en ese momento, esa financiación que tiene origen en privado está cumpliendo un propósito social. El Estado dice: usted me está ayudando a hacer esa tarea, luego lo exonero de ese pago, porque en vez de pagarme el impuesto, usted lo está ejecutando directamente. Ahí hay un principio muy sabio: que sea prostituido, sea prostituido. Que este es un país de vivos, es un país de vivos, pero no podemos, como dicen, tirar el bebé, botar el bebé con el agua en la bañera, ¿cierto? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Primer cosa. Segundo punto que a mí me parece que vale la pena aquí tener en cuenta, y es lo que estamos hablando, y yo creo que es muy importante en el proyecto. ¿Cómo salir de proyecto? Si el proyecto sale así, me parece un gran proyecto, pero sabemos que es apenas unos ingredientes para hacer las sopas a la colombiana, y es simplificar el régimen tributario. El paraíso de los abogados es una norma compleja, llena de incisos, llena de... y por todos esos resquicios se va generando la ilusión. Entonces, una cosa son las tasas nominales de los impuestos y otra cosa son las tasas efectivas que hoy se pagan. Y eso, en vez de generar equidad y progresividad, genera más inequidad, y tenemos una situación casi única en el mundo. Y es que está más mal distribuido el ingreso después de impuestos en Colombia que antes de impuestos. O sea que el efecto de progresividad, de reparto, sí, de justicia distributiva, que se supone es uno de los elementos de las políticas tributarias, acá en Colombia juega a la inversa, ¿sí? Entonces, es ¿por qué? Porque eso es una... bueno, aquí espero que no hagan mucho abogado. Son normas diseñadas por abogados para generarles trabajo, y en vez de hacer la cosa simple, es que los estatutos tributarios, que es sencillo, usted los tiene que entender, usted tiene que saber qué está pagando, por qué está pagando.
¿Estatuto tributario? ¿Cuántos artículos son?
No, es que son muchísimos. No, es que eso está lleno de subentendidos, está lleno ahí. Usted necesita un experto al lado para que le diga eso en cristiano qué significa. Y a usted en concreto, el CBY, ¿cómo voy yo en ese estatuto tributario? Y yo creo que aquí por lo menos hay esa intención. Y fortalecer y modernizar a la DIAN. Estamos muy atrás ahí y no hay la capacidad, además, de manejar la ejecución de un estatuto que es hecho adrede para poder generar posibilidades de ilusión. Cuando no es evasión, que ya es el robo franco y directo. Hablemos solo de la ilusión, que es la malicia indígena en contra del Estado y al servicio del bolsillo propio.
Ya son las 8 de la mañana, 32 minutos. Héctor Hernández ya se tiene que retirar, pero no lo quisiera dejar ir sin antes preguntarle respecto al tema de la administración, precisamente con lo que finalizaba su intervención Juan Manuel Ospina, de la administración, la DIAN es la encargada de nuestro país de hacer esta administración de recaudo, de estar pendiente de quienes pagan, de quienes no pagan, si está haciendo de buena forma o habría también que reestructurar esta entidad.
Ese es el tema más complicado que hay, inclusive en el documento de los expertos tributarios le dedican un buen capítulo a la DIAN y reconocen que hay que la DIAN se tiene que modernizar, o sea, no hay nada que hacer. El problema es que ese es un punto bastante complicado, porque la DIAN se ha vuelto un elefante blanco, es una institución con mucho empleado. Es más, obviamente que por manejar gran personal puede incluirse ser mano de las garras de la politiquería, eso es un problema grave. Yo creo que si logramos tener una institución bien transparente, bien eficiente, no solamente pensando en cómo combatir la elusión y la evasión, sino en ayudar a que sea más eficiente ese recaudo de impuestos, ese es el reto grande que tiene una reforma estructural seria si se llegase a dar.
Héctor se retira. No quería completar una cuestión que estabas planteando ahora, y es la revolución tributaria. Jaime Castro, estoy completamente de acuerdo. Hay partes de la afirmación que hiciste para discutir después fuera de acá de la mesa, pero quería recalcar esto, porque alude a la confianza que se necesita que tenga el contribuyente de cómo van a gastar esa plata que él produjo y que el Estado le está retirando. Entonces, el Estado es estéril económicamente, ¿cierto? Y es que en las administraciones municipales, en el empleo de los recursos locales, es mucho más fácil establecer la relación entre el impuesto que pago y el beneficio que recibo. Ahí la valorización es un ejemplo claro. Yo estoy pagando por esta vía y veo que la vía se hace, y la gente cuando ve que la plata se volvió resultado, se volvió servicios, se volvió inversión en infraestructura, a nadie le gusta pagar, pero por lo menos no la robaron, y eso ya es un estímulo fundamental. En cambio, en la política nacional uno no sabe dónde diablos fueron a dar esos impuestos, porque están un poco en todas partes, y viene el otro problema, la pelea entre las regiones, tributamos más de lo que recibimos.
Y quiero complementar una sola cosita, por eso la votación de Bogotá es tan seria. O sea, de verdad, acá la gente es consciente, usted paga impuestos.
Tiene cómo exigir.
Tiene cómo exigir.
¿Usted cómo le exige al gobierno nacional en abstracto?
Son las 8 de la mañana, 35 minutos.